El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de la profundidad. Después del enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano, La Voz de Indonesia les va a presentar de nuevo Voy International Quiz. No se olviden de participar. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
La Universidad de Al-Azhar planea incluir el idioma indonesio en asignaturas de conferencias. Indonesia y Australia cooperan para ganar el acceso al mercado mundial. El aeropuerto de Soekarno-Hatta prepara 6.000 ligera takjil durante el Ramadán. El Festival de Artes de Bali de 2017 presentará el concurso de Instagram. Los estudiantes de Malang crean plástico ecológico de la piel de plátano. Ahora las noticias en detalle. La Universidad de Al-Azhar, El Cairo, Egipto, está interesado en desarrollar la enseñanza del idioma indonesio. Desde que se abrió a finales de diciembre de 2016, el curso de lengua indonesia recibió una respuesta muy positiva de los estudiantes egipcios. Lo demuestra el gran número de participantes que se matricularon y asistieron a clases de enseñanza de idioma indonesio. Investigadores de la Agencia de Lenguas del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia, así como los profesores indonesios en la Universidad de Al-Azhar, Egipto, Abdul Ghaffar Ruskan, dijo a RRI que 85 participantes, en su mayoría estudiantes egipcios, están divididos en 4 clases. Según Abdul Ghaffar, la Universidad de Al-Azhar está interesada en hacer el curso de lengua indonesio en la materia del curso.
Pengajaran BIPA baru pertama di Al-Azhar itu baru.
La enseñanza del idioma indonesio es la primera en Al-Azhar y no era un tema de la facultad porque era solo una especie de curso. De hecho, la facultad quería que fuera la parte del departamento en la universidad. La universidad consideró que era una buena oportunidad de introducir el idioma indonesio a los egipcios, especialmente en Al-Azhar. Abdul Ghaffar dijo además que el plan se espera que se realice en los próximos 2 o 3 años. Agregó que además de Al-Azhar, la enseñanza del idioma indonesio para hablantes extranjeros o el BIPA en Egipto también se ha implementado en el Centro de Cultura de Indonesia y en el Centro de Estudios de Indonesia en la Universidad de Canal Suez, Ismailia. De acuerdo con Abdul Ghaffar, fue un buen momento para desarrollar la enseñanza de la lengua indonesia en la universidad más antigua y más grande de la región africana, y debería ser manejada adecuadamente, dijo que el Ministerio de Educación y Cultura, especialmente la Agencia de Idiomas, debía prestar más atención para que el idioma indonesio pudiera desarrollarse adecuadamente. Indonesia y Australia, a través de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, IACEPA, han acordado aprovechar las oportunidades en los países terceros y los mercados mundiales. Dedi Sales, el presidente del equipo de negociación de Indonesia, dijo que los dos países se han comprometido a cooperar en diversos campos, aprovechando no solo los mercados respectivos, sino también de los terceros países y el mundo, normalmente llamado el principio de potencia económica. Dedi dijo en una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el domingo que los dos países expresaron el compromiso en la séptima ronda de las conversaciones de la IACEPA. En las conversaciones, los dos concluyeron con éxito las negociaciones con resultados positivos, incluyendo cuestiones relacionadas con la cooperación económica. El principal tema discutido en la ronda de negociaciones de la IACEPA abarcaba el comercio de mercancías, incluidas las normas de origen de mercancías y los procedimientos aduaneros, la facilitación del comercio y las barreras comerciales técnicas. También incluía la cuestión de comercio de servicios, incluidos los servicios financieros, las telecomunicaciones, el movimiento de personas y la inversión, el comercio electrónico, la competencia empresarial y la regulación del mercado institucional. El aeropuerto de Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten, ofrece 141.000 cajas de aperitivos para romper el ayuno o takjil durante el mes sagrado del Ramadán. Los pasajeros pueden disfrutar de takjil de forma gratuita. El director ejecutivo de Capital Humano de y Finanzas del Aeropuerto de Soekarno-Hatta, Indah Suryandari, en Tangerang el domingo 28 de mayo, dijo que las cajas de takjil están disponibles en todos los terminales. 2.200 cajas por día están disponibles en el terminal 1. 700 cajas por día están disponibles en el terminal 2. Y 1.500 cajas por día están disponibles en Terminal 3. Mientras tanto, 600 cajas por día están disponibles en el cargo. El takjil ofrecido es pan, dátiles y agua. 3 empleados servirán en cada puesto de takjil 30 minutos antes de romper el ayuno. Los pasajeros pueden obtener takjil en las áreas de salas de embarque y reclamo de equipaje en cada terminal. El gerente general del aeropuerto de Soekarno-Hatta, M. Suryawan Wakan dijo que este gratuito takjil es una forma de atención a los pasajeros, visitantes y trabajadores en el aeropuerto que están ayunando. El Ministerio de Turismo ha organizado un concurso de fotos de Instagram para el Festival de Arte de Bali de 2017 el próximo mes. Los concursantes deberán publicar las fotos tomadas durante el festival usando los hashtags Pesta Kesenian Bali 2017 y PKB 2017. Según el subdirector de Desarrollo de Marketing del Ministerio de Turismo, Esti Reco Astuti, la competencia comenzará cuando el festival comience el 10 de junio y termine el 8 de julio. Las fotos cargadas en el Instagram usando los hashtags únicos serán seleccionadas por un equipo de jueces profesionales. El ministerio considera a los indonesios expertos en tecnología como un activo importante en la promoción del turismo en el país. De acuerdo con una declaración del Ministerio de Turismo, 63 millones de indonesios están conectados a Internet, con 95% de ellos son ávidos usuarios de redes sociales. Indonesia tiene el cuarto mayor usuario de Facebook en el mundo después de Estados Unidos, Brasil e India. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo que el uso de las redes sociales para promover el turismo indonesio ha demostrado ser muy eficaz. El Festival de Artes de Bali fue lanzado por primera vez en 1979. Durante casi cuatro décadas, el festival ha estado mostrando las actuaciones tradicionales únicas a Bali, ayudando a promover la cultura rica de la isla y tradiciones artísticas al mundo. Se espera que el festival ayude a atraer a más visitantes locales e internacionales a la isla de los dioses este año. La última noticia. Los estudiantes de tecnología de la industria agrícola de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Brawijaya en Malang, Java Oriental, han creado BioCooping, un plástico ecológico hecho de piel de plátano. El plástico fue creado usando la cáscara de plátano puré, glicerol y quitosan. La agencia de noticias Antara informó que la invención del Himawan Auladana Celian Lorenza Orlanda Putri Abis Rinaldi, Nano Rednovati y Rizky Septian Chandra fue diferente de otros plásticos. Fue creada usando bacterias y biotina, elementos que ayudan al plástico a degradarse más rápido, haciéndolo más respetuoso con el medio ambiente. El equipo se asocia con negocios que hacen galletas de banana en Gondangeligi, en Malang, que produce hasta 100 a 200 kilogramos de desechos de cáscara de plátano por día. A través de una prueba del laboratorio de 22 días, se reveló que BioCooping había alcanzado un 75% de degradación, mucho más rápido que el plástico normal, lo que suele tardar cientos de años en alcanzar el mismo nivel de degradación. También se afirma que BioCooping tiene una durabilidad igual al plástico sintético que se encuentra en el mercado. El equipo espera que BioCooping, un producto que ha sido patentado pueda ser ampliamente utilizado por el público. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Estimados oyentes, continuamos nuestro programa ahora con el comentario cuyo título es Ramadán, un mensaje de unidad. El Ramadán, el mes que los musulmanes esperan en todo el mundo, ha llegado. El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico. Los musulmanes de todo el mundo acogen con agrado al Ramadán, realizando el ayuno. Eso significa que no come, no bebe y mantiene el comportamiento desde el amanecer hasta la puesta del sol durante todo un mes. Para la nación de Indonesia, que en la mayoría de la población es musulmana, incluso el mes grande del mundo, el mes de Ramadán también tiene un significado muy especial. La independencia de Indonesia fue proclamada el 17 de agosto de 1945, coincidiendo con el 9 Ramadán de 1364 de Hijri en el calendario islámico. El Ramadán es un mes bendito, ya que he reunido a la nación de Indonesia con su independencia. El mes de Ramadán es también un momento en la unificación de las diversas tribus en un estado unitario de la República de Indonesia, un país rico en millones de tribus, culturas e idiomas. Dicha diversidad debe ser cimentada y preservada de su totalidad, porque el mantenimiento de la unidad y coherencia también es sugerido por el Islam. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, a través de un video subido en sus cuentas oficiales de YouTube e Instagram el viernes de la noche, felicitó a todos los musulmanes en Indonesia en la realización del ayuno. La unidad se ha convertido en un tema candente últimamente, cuando la nación de Indonesia, cada vez más dividida a causa de las diferencias de opinión y la política, así como la cuestión de las diferencias en el origen, la religión, la raza y entre grupos. Debe ser en este momento lleno de bendiciones que la nación indonesia fortalece aún más esta unidad. La independencia de Indonesia, que ha sido proclamado en el mes de Ramadán, no se logrará si la nación de Indonesia en ese momento no se ha unido. En ese momento, cada uno de ellos pronunció las diferencias que existían en sí mismos y se unieron en una nación de Indonesia que tiene el mismo objetivo, es decir, la independencia de Indonesia. Para la nación de Indonesia, el Ramadán es el momento adecuado para aumentar siempre de culto, ser maduro o autoevaluar, reflejar sí mismo y seguir tratando de corregir los errores. Estimados oyentes, esto fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Buenos estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 29 de mayo del año 1953. Alcanzan por primera vez la cima de Everest. A las 11:30 horas del 29 de mayo de 1953, el neozelandés Edmund Hillary y el nepalés Tenzing Norgay se convertían en los primeros exploradores en alcanzar la cima del Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. La montaña se encuentra en el Himalaya, en la frontera entre Nepal y China, y tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Obtuvo su nombre en honor a Sir George Everest, un topógrafo británico del siglo XIX. En la cumbre del Everest, las temperaturas son extremadamente frías. El clima es impredecible y peligroso, y los niveles de oxígeno son muy bajos. Un año antes, Tenzing Norgay y Raymond Lambert realizaron una expedición en la que llegaron a las 8.600 metros de altura, pero debieron regresar por falta de suministros. En 1953, el coronel John Hunt organizó la expedición británica para conquistar la cima más alta de la Tierra. Los miembros fueron equipados con botas y ropa aislante, equipos de radio portátiles y sistemas de oxígeno de circuitos abiertos y cerrados. Luego del ascenso triunfal, se sucedieron numerosas expediciones al Everest. En 1975, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en llegar a la cumbre. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 29 de mayo de 1969. Se produce en Argentina el Cordobazo. Durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, la Argentina es sometida a una brutal represión y a un duro plan de ajuste económico. Los gremios de izquierda desafían a los militares y a los sindicatos peronistas afines al gobierno y se lanzan una campaña de huelgas en la ciudad de Córdoba. El asesinato del manifestante Máximo Mena a manos de la policía desata violentos disturbios de los que participan obreros, estudiantes y vecinos que se suman a las barricadas montadas en toda la ciudad. Con la policía desbordada, el gobierno envía una columna de soldados para recuperar el control de la ciudad. Durante el Cordobazo, nombre con el que se conoce a la rebelión popular, mueren 4 personas y 170 son heridos, casi todos a manos de las fuerzas militares y policiales. Como consecuencia del levantamiento, Onganía es depuesto por sus camaradas y reemplazado por el general Roberto Livingston. Terminamos el programa hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 29 de mayo de 1996. El presidente indonesio Suharto lanzó oficialmente el Día Nacional de Ancianos. El Día Nacional de Ancianos es uno de los días importantes en Indonesia, el cual se celebra cada 29 de mayo como una forma de preocupación y respeto por los ancianos. De acuerdo con la ley número 13 del año 1998 sobre el bienestar de los ancianos, personas mayores son las personas que han tenido 60 años y más de edad. El Día Nacional de Ancianos fue proclamado oficialmente por el presidente en aquel entonces Suharto en Semarang el 29 de mayo de 1996 a honrar al doctor Rajiman Wedyodiningrat, quien en su edad mayor dirigió la primera reunión del Comité para la Preparación para la Independencia de Indonesia. Como una forma de agradecimiento a las personas mayores, el gobierno de Indonesia estableció la Comisión Nacional para la Protección de la Población de Edad Avanzada y diseñar el Plan Nacional de Acción en virtud de la Oficina de Coordinación del Ministro de Coordinación de Bienestar Social. La Comisión de Edad Avanzada se estableció en virtud del Decreto Presidencial número 52 del año 2004 y se desempeñó como coordinador de los esfuerzos para mejorar el bienestar social de las personas mayores en Indonesia. Estimados al escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora el enfoque que se trata del tema Estar Unidos contra el Terrorismo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, la comunidad de Jakarta fue sorprendida por el ataque suicida que se produjo en terminal de Kampung Melayu, Jakarta del Este, la noche del miércoles 24 de mayo de 2017. Los atentados terroristas dejaron 3 policías muertas y 2 supuestas suicidas se murieron. Por otra parte, la acción de 2 explosiones hirió a 5 civiles y 6 policías. En respuesta a los actos terroristas, el presidente Joko Widodo llamando a la población a mantener la calma y mantener la unidad, la tranquilidad y la paz. Por otra parte, el terror se produjo unos días antes del Ramadán o el mes de ayuno. Presidente Joko Widodo ha ordenado al jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General Tito Karnavian, a que investigara las redes terroristas y perseguido hasta las raíces. Presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla, acompañado por la primera dama, señora Iriana Joko Widodo y señora Mufida Yusuf Kalla, el jueves por la noche vieron directamente la ubicación del atentado y ver a las víctimas de la explosión de bomba en el hospital de la policía en Kramat Jati, Jakarta del Este. En esa oportunidad, el presidente Joko Widodo instó a todas las partes a unirse contra el terrorismo. Según el presidente, no hay lugar para el terrorismo en Indonesia. Presidente Joko Widodo también dijo que el gobierno estaba decidido a terminar la revisión de la ley contra el terrorismo en la Cámara de Representantes para facilitar los funcionarios en la prevención de ataques terroristas. El presidente declaró que el problema de terror no es solo un problema de Indonesia, sino se ha convertido en un problema mundial.
Terorisme ini sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah.
El terrorismo se ha convertido en un problema de todos los países. Se ha convertido en un problema mundial. Y si nos fijamos en otros países, ellos tienen leyes, regulaciones que hacen que sean más fácil los aparatos en superar el problema lo antes posible. Por lo tanto, nuestro país quiere que el gobierno y el parlamento completara la revisión de la ley de lucha contra el terrorismo, por lo que es más fácil para las fuerzas del orden con el fin de tener una sólida base en la acción y en mejores condiciones para llevar a cabo medidas preventivas antes de que ocurriera el incidente. Este es el mes importante, por lo tanto, el gobierno pronto está juntos porque se trata de una cuestión de urgencia. Un sentimiento similar fue expresado por el vicepresidente Yusuf Kalla. Kalla explicó que el gobierno fomenta al Parlamento de Indonesia a que completara pronto la revisión de la ley de terrorismo, la cual se considera menos para las medidas preventivas en comparación con la acción legal. Se espera que la revisión del terrorismo involucra plenamente el papel de la Agencia de Inteligencia de la Policía Estatal del Ejército Nacional. El papel de la sociedad con el fin de prevenir los actos de terrorismo y el radicalismo, los cuales podrían molestar la seguridad y la estabilidad de la nación. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que los actos terroristas orientados a lograr el miedo del público con una serie de medidas radicales para tomar vidas. Los actos de terrorismo, según Kalla, son para demostrar hasta qué medida la fuerza de las redes terroristas con el fin de crear la ansiedad y el miedo a la sociedad y el Estado. Yusuf Kalla dijo que el gobierno está tratando de erradicar las redes de terrorismo y el radicalismo hasta el final. El vicepresidente también pidió a la gente que no tramado y mantenga la calma con una serie de amenazas terroristas. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de la Comisión Primera, Abdul Al-Masari, también dijo que el pueblo de Indonesia no deben tener miedo en enfrentar la amenaza de ataques terroristas y no tengan miedo de los terroristas en Terminal Kampung Melayu. La nación de Indonesia debe unirse y juntos para crear conciencia de que el terrorismo es un enemigo común que debe ser erradicado y anticipado. Abdul Al-Masari desearía que había una sinergia entre los organismos para analizar rápidamente las causas y proporcionar recomendaciones de política en su totalidad. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos uno de los lugares de destino en Sumba Occidental, Isla de Sumba, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Manténgase en sintonía. Oyentes, el lago como lugar de destino es popular entre los turistas. En Sumba del Sureste, en la Isla de Sumba, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene uno de los lagos hermosos, a saber, Lago de Vicuri. El lago es el objeto turístico más singular de la Isla de Sumba. A diferencia de otros lagos que tienen agua dulce, el lago en el Lago Vicuri es salada. Oyentes, el nombre de Vicuri en idioma local de Sumba significa agua. El agua es salada porque el agua de mar pasa por las grietas del acantilado y luego se acomodó por cuenca que está vallada por piedras. La profundidad del lago Vicuri tiene alrededor de 2 metros y medio. El lago está rodeado de coral marrón robusto y muchas rocas exóticas. La belleza del agua del lago, que tiene color azul, hace que cualquiera que quede más tiempo allá. El lago de Vicuri ha sido bien conocido desde el año 2010. Este lago es bastante tranquilo, por eso que los turistas puedan nadar más tiempo. Este agua del lago contiene alto contenido de sal que hace que cualquier persona flote. Los turistas también pueden jugar a la arena blanca, en las orillas del lago. En las otras esquinas hay algunos miradores de madera para descansar. Oyentes, el lago Vecuri se encuentra en la aldea de Kalinarango, distrito Kodisub del Norte, Regencia Sudoeste de Sumba. Para ir al lago, después de usar el transporte aéreo de la ciudad de Kupang, el viaje se continúa alquilando el coche de Tambaloka. Le sugerimos alquilar el coche con el conductor que entiende realmente la región del sudeste, porque la carretera es absolutamente desafiadora. La mayor parte de su camino no está pavimentado todavía. Además, los turistas también pasan por el bosque, así que tienes que tener cuidado. Después de llegar al puesto de guardia, debe continuar el viaje caminando hasta 25 metros hasta el lago de Vecuri. Oyentes, la instalación en el lago de Vecuri sigue siendo insuficiente. No hay establo ni hotel. Si quieres venir a este lugar, te sugerimos que traigas tu propia comida y bebida. Para permanecer en la noche, usted puede permanecer en el alojamiento cercano en la ciudad de Tambaloka. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy con el lago de Vecuri en Sumba del Oeste, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escuchar y sampai jumpa. Bueno, estimados radioescucha, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Una lección en Bahasa Indonesia o el Idioma Indonesio que les presenta un vocabulario indonesio y les guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es berpuasa o en español ayunar.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Pueden seguirme después. Berpuasa. Berpuasa. En español, ayunar. Makan siang. Makan siang. En español, almorzar. Mengapa. Mengapa. En español, por qué. Tidak makan. Tidak makan. En español, no comer. Beragama Islam. Beragama Islam. En español, musulman o muslimana. Bulan puasa. Bulan puasa. En español, el mes de ayuno. Tidak minum. Tidak minum. En español, no beber. Jam berapa. Jam berapa. En español, qué hora. Kira-kira. Kira-kira. En español, aproximadamente. Pagi. Pagi. En español, la mañana. Matahari terbit. Matahari terbit. En español, el amanecer. Jam 4.30. Jam 4.30. En español, a las 4.30. Matahari terbenam. Matahari terbenam. En español, la puesta de sol. Sore. sore. En español, la tarde. Jam 6. Jam 6. En español, las 6. La siguiente es una conversación sobre berpuasa o en español ayunar. Como de costumbre, voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Ana o A y Annie o B en la oficina. A. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu sudah makan siang? En español, ¿has almorzado? B. Saya tidak makan siang. Saya tidak makan siang. En español, no comí. A. Mengapa? Mengapa? En español, ¿por qué? B. Karena saya sedang berpuasa. Karena saya sedang berpuasa. En español, porque estoy ayunando. A. Apakah pada waktu berpuasa tidak makan? Apakah pada waktu berpuasa tidak makan? En español, no comes al tiempo de ayuno. B. Ya, bagi yang beragama Islam, bulan ini adalah bulan puasa. Ya, bagi yang beragama Islam, bulan ini adalah bulan puasa. En español, sí, para los musulmanes, este mes es el mes de ayuno. Pada waktu berpuasa, tidak boleh makan dan minum. Pada waktu berpuasa, tidak boleh makan dan minum. En español, al momento del ayuno, no debe comer ni beber. A. Berpuasa mulai jam berapa sampai jam berapa? Berpuasa mulai jam berapa sampai jam berapa? En español, desde qué hora hasta qué hora el ayuno? B. Mulai pagi sejak matahari terbit kurang lebih jam 4.30 sampai matahari tenggelam sekitar jam 6 sore. Mulai pagi sejak matahari terbit kurang lebih jam 4.30 sampai matahari tenggelam sekitar jam 6 sore. En español, comienza la mañana después del amanecer aproximadamente a las 4:30 o 4:30 hasta la puesta de sol alrededor de las 6 por la tarde. A. Oh, begitu. Oh, begitu. En español, así. Saya ucapkan selamat berpuasa. Saya ucapkan selamat berpuasa. Te felicito, feliz ayuno. B. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar el idioma indonesio o bahasa indonesia. Una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones de Kroncong de Indonesia por el maestro de Kroncong de Indonesia que se llama Gesang. Bueno, estimados oyentes, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Bengawan Solo. Estimados oyentes, eso fue una canción titulada Bengawan Solo que fue creada e interpretada por Gesang Marto Hartono, o conocido como Gesang. Nació en Surakarta, en Java Central, el 1 de octubre de 1917. Antes de poseer el título de maestro de cronchón, Gesang comenzó como un cantante de cronchón en el evento o fiesta pequeña en la ciudad de Solo. A continuación, durante la Segunda Guerra Mundial, Gesang había creado varias canciones como Cronchón Rodadua, Cronchón de la Rueda del Mundo, Cronchón Sipiatu, Cronchón del Huérfano y Saputangan el Pañuelo. Por desgracia, los tres de sus obras no han recibido una buena respuesta de la comunidad en ese momento. En ese momento, Gesang, que tenía 23 años de edad, escribió La Inspiración mientras que estaba sentando en el borde de Bengawan Solo. Él escribió la canción en 1940. La canción también recibió gran reconocimiento tanto de la sociedad indonesia y en el extranjero. De hecho, el trabajo de maestro de cronchón ha sido traducido a 13 idiomas extranjeros. Bueno, estimados oyentes, antes de seguir adelante, vamos a escuchar de nuevo la canción de cronchón de Gesang titulada Dunia Berdamai, el mundo reconciliado. Que sean felices de escuchar.
membantu bangsa yang ternyata belumlah sempurna. Bila mana dunia
Estimados oyentes, eso fue una canción de Cronchón titulada Dunia Berdamai, el mundo reconciliado, que describe una situación si el mundo es tan tranquilo y sin odio. Estimados oyentes, todavía se trata de maestro de Cronchón de Indonesia, a saber Gesang. ¿Le conocen ustedes? Aunque su nombre es bastante grande en el mundo de la música de Indonesia, se rumoreaba que Gesang vivía pobre y distante. Debido a su gran contribución al desarrollo de la música de Indonesia en Indonesia, hacia el final de su vida, muchos medios informaron las condiciones de Gesang justo antes de que la muerte lo recogiera. El 18 de mayo de 2010, se informó que la salud de Gesang deterioró. Día a día, la condición de Gesang siguió disminuyendo, por lo que el hospital que cuidó de él también formó un equipo especial compuesto por 5 especialistas. Finalmente, el jueves 20 de mayo de 2010, en Surakarta, Gesang murió. Sin embargo, sus obras siguen siendo recordadas por el pueblo de Indonesia. Estimados oyentes, eso fue una visión del cantante y compositor de la canción de Cronchón llamado Gesang. Para cerrar el encuentro de este tiempo, aquí presentamos 2 canciones tituladas Sebelum Aku Mati, Antes de que Muera Yo, y Seto o Sasi. Que sean felices de escuchar y nos vemos en la próxima edición del programa del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.